Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves, estamos en un jueves donde ahora arrancamos esta hora y media de radio aquí en COPE. Pues todo un placer estar contigo hoy en este día. Soy Durán, hasta las 2 en punto estoy en esta hora y media, donde hoy además vamos a tratar sobre todo el espacio en el cual pues tenemos en gran parte dedicado a cultura. Antes vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo que nos espera para hoy, para esta tarde y para mañana.
Buenas tardes. En Córdoba seguirán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas en este jueves, de nuevo de tiempo estable. El viento sopla del este. El viernes también será un día de sol, con temperaturas sin cambios, las mínimas, por tanto, entre los 5 y los 8 grados en muchas localidades cordobesas, y las máximas en esos 18 o 20 en la Subbética, la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir, y sobre los 16-17 en Los Pedroches y Sierra Morena. El viento flojo del este.
Ese es lo que nos espera en esta tarde, también para mañana. Hoy, en este jueves, tengo que felicitar a Juliana, a Maruta, a Filipa, también Nicolás. Felicidades si celebras tu onomástica, si no, y no te he nombrado, igualmente felicidades, ¿eh? Y si hoy cumples años, pues nada, muchos años de salud y felicidad, ¿eh? Lo que te deseamos desde aquí, desde COPE. Gracias al Centro Auditivo Frama, conocemos que en el año 1947 se bendecía la imagen de María Santísima de la Esperanza aquí en Córdoba, realizada por el imaginero cordobés Juan Martínez Cerrillo. En 1948, en la Permanente Municipal, aprobó erigir un monumento a Manolete en la Plaza de la Lagunilla. En 1963 ocurre la riada más grande de la historia en Puente Genil. A las 12 concretamente se desbordó el cauce del río, alcanzando un caudal de 2.000 metros cúbicos en el lugar de los 200 de todos los inviernos. Sobrepasó la altura del puente de Miragenil, aislando dicho barrio durante los 3 días que duró la riada. Y también visitó en el año 1963 Córdoba el embajador de Marruecos. Y en 1992 se presentó el proyecto arqueológico para la rehabilitación del Teatro de la Serquía. En la prensa, en la escrita, encontramos en ABC foto para Pablo Iglesias. El titular: Iglesias estrena el manual de estilo de Vistalegre 2. En Diario Córdoba, foto para los líderes de Podemos y de Izquierda Unida. El titular: Diputación repartirá 8,3 millones para la creación de empleo. Y en el Día de Córdoba se repite la foto de los líderes en la protesta en la carrera de San Jerónimo de Madrid. El titular: los precios se disparan un 3,4% en enero por la factura de la luz. Ahí tenemos que indicar lo de la dichosa factura de la luz. Y en la prensa digital, en cordopolis.es, la auditoría de la carnavalesca halla 25.000 euros sin justificar. Esto es noticia hoy, mañana no pasará nada. En la voz de Córdoba.es, García incumple su palabra, y en CórdobaHoy.es, el Infoca lucha ya contra el fuego del verano. Pues esto es lo que encontramos en la prensa escrita y también en la digital. Y también en este día lo que está siendo noticia es que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, Pedro García, ha destacado hoy jueves que la licencia sobre la apertura de la segunda puerta de la mezquita catedral de cara al paso de las cofradías en la Semana Santa de este año irá con absoluta normalidad a la comisión de licencias del miércoles 22 de febrero. Por cierto, aquí en COPE, y lo vamos a escuchar dentro de un ratito, Pedro García dijo otra cosa distinta. No hablaba del 22 de febrero, hablaba de fecha antes del 22 de febrero, y vamos a escuchar porque tenemos la grabación. En declaraciones, el también primer teniente de alcalde ha subrayado que está terminándose el informe, pero que confía en que se abordará en la próxima comisión de licencias de la semana que viene con el fin de que se pueda otorgar. El Partido Popular, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha criticado que la mesa de veladores está coja por distintos motivos, como que no está la hostelería, con lo cual ya falta una pata, y tampoco están todas las asociaciones de vecinos, de modo que de las cuatro patas que tiene que tener la mesa, o una mesa, dos no están. Y nos centramos en Rafael Morales porque ha sido reelegido ayer miércoles concretamente como secretario general del Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Córdoba, en el que ha sido el primer congreso de dicho sindicato tras la fusión de los antiguos sindicatos de industria y agroalimentario, y el primero de este sindicato presidido por una mujer. El reelegido secretario general, cuyo informe de gestión también recibió el visto bueno de los delegados, ha destacado el éxito del proceso de integración de los sindicatos de industria y agroalimentario y ha agradecido el apoyo recibido. Esto en cuanto a, bueno, pues en cuanto a lo que está siendo noticia en este día, a las 2:20 tenemos el informativo Mediodía, aquí en COPE, donde te contamos y te resumimos en esos 10 minutos lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba. Nosotros en un momento nos vamos a adentrar en unas jornadas que se han inaugurado hoy. Ahora te vamos a contar qué tipo de jornadas. Vamos a adentrarnos también en un libro, El perro de Ben. Dentro de una trilogía, este es el segundo, la segunda entrega. Vamos a hablar con su autor, un libro que ya está en el mercado, pero que se presentará en fechas próximas. Y para ello nos vamos a ir hasta Guadalajara para hablar con su autor. Los jueves siempre llega nuestra crítica de cine, Narci Gómez, para contarnos las películas que se acercan a la gran pantalla. Desde Unión Cine Ciudad te vamos a contar cuáles son los estrenos que llegan. Y bueno, pues ya, a cuál mejor, te recomendaremos alguna de las películas. No todas las semanas merecen la pena, pero siempre hay alguna que destacamos. Y hoy, jueves, tenemos nuestro espacio cofrade Córdoba Penitente, donde ahí vamos a escuchar lo que dijo Pedro García cuando estuvo aquí en los estudios de COPE, en la Plaza Cardenal Toledo, y vamos a rescatar esa grabación, donde indicaba, no lo que dice ahora, que lo va a llevar el día 22 de febrero, sino... hablaba del 8 o el 15 de febrero. Todo esto aquí en COPE. Hacemos una pequeña parada y comenzamos hasta las 2. Estoy contigo. En este punto del dial, si nos escuchas en el 105.7, también a través de internet, cope.es/Córdoba, en cualquier parte del mundo. Ahí mismo también nos puedes escuchar.
Olivicultor, esta primavera para que su olivo tenga un crecimiento superior, Starfol, y contra el repilo, Curolivo, el mejor tratamiento foliar esta primavera. Starfol y Curolivo, de venta en distribuidores Nufol y Andaluza de Olivicultura.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que...
La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Promagri, fábrica de maquinaria agrícola e industrial en La Carlota. La más efectiva maquinaria para el campo. Fabricamos las mejores trituradoras del mercado y lo demostramos. Promagri, líderes de ventas en cajón recogedor de lienzos. Más de 20 años de experiencia nos avalan. Visítenos. Promagri, producto 100% andaluz.
En esta mañana de jueves se ha inaugurado una jornada sobre trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Ha estado presente la propia delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, y el director general de Políticas Migratorias de la Junta, Luis Vargas, que tenemos el placer y tengo el placer de saludar. Luis Vargas, buenas tardes.
Buenas tardes.
En carretera que le pillamos, esperemos que la comunicación nos aguante, ¿no?
Sí, vamos a ver, crucemos los dedos.
Hablando de esta jornada que se han inaugurado, trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, ¿qué es lo que se persigue con esta jornada, Luis?
Bueno, con esta jornada el objetivo principal es la sensibilización y la detección de las víctimas de esta explotación inhumana, que es... la trata de personas con fines de explotación sexual, y la Dirección General, con este apoyo que se le da a la entidad ACCEN, que ya tiene mucha experiencia, especialmente en Córdoba, con en este tipo de jornada, lo que se trata es de llevar a los profesionales, al voluntariado, en fin, toda la panoplia de situaciones en las que se pueden ver o se puede conocer que personas estén inmersas en estas redes de explotación y de esclavitud, realmente, pues extraerlas de esas redes y, por supuesto, darle el soporte o la ayuda para salir definitivamente de ellas, ¿no?
Es un tema sensible. No sé si el propio ciudadano realmente se puede detectar o no fácilmente.
No es fácil la detección, como no es fácil propiciar que la víctima pueda denunciar su propia situación de indefensión, porque estamos hablando de unos entornos fuertemente coactivos, fuertemente violentos y, sobre todo, fuertemente especializados precisamente en suprimir la dignidad de las personas, ¿no? De eso se trata. Se trata de sensibilizar tanto a la población como a las propias víctimas de la situación esta, y llevar al ánimo del resto de la sociedad que, bueno, que cuando alguien entra en un club alterne o entra como usuario de personas que están prostituidas, que sepan que su mundo es el que hay detrás y que de alguna manera están alimentando esa explotación de personas.
¿Las políticas migratorias están actuando bien?
Bueno, el tema concretamente de estas redes de personas para la explotación sexual de mujeres y niñas está afectando, yo diría que casi en un 100%, a personas que se ven obligadas a desplazarse de sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida o por cualquier motivo, en definitiva, vivir mejor. Y hay personas que con el pretexto de ayudarles a ese desplazamiento las introducen en este tipo de redes para hacer dinero con algo tan elemental como es la dignidad de las personas. Hay datos que son espeluznantes. En la Oficina Internacional de Eurostat de la Unión Europea, pues se calculaba que en el periodo 2010-2012 hay 30.146 víctimas de este tipo de explotación. Y sobre todo, en un momento en el que hay tanto conflicto en el mundo, hay tanta desigualdad en la propia Europa, pues se están creando las condiciones justamente para que estas redes florezcan y se enriquezcan a costa de los demás.
Muchas personas que sufren esa explotación sexual o laboral, se nos cae sobre todo el alma al suelo cuando vemos que también están dentro de este grupo los menores.
Exactamente, bueno, los menores. Las nacionalidades que en las que se está cebando esta lacra social son sobre todo mujeres, incluso niñas, de la zona subsahariana, de Nigeria fundamentalmente, y también de países del este donde bueno, en el caso de Rumanía, que ya es un país de la Unión Europea, pues muchas redes rumanas, hay mucha tipología, ¿no? Desde el propio traficante de personas que las pasa de un país a otro, como el que las enamora, las engaña y después las introduce en un local para ganar dinero con esa persona en régimen de completa esclavitud, ¿no? Es complicado, es un submundo muy complicado y hay que hacer mucho en la prevención y la sensibilización, como es el caso de las jornadas que hay hoy en Córdoba, como en el ámbito policial de investigación y judicial, en la represión y el castigo, y sobre todo en el soporte social de salida a estas personas que se pueden extraer de las redes de explotación.
Si alguien detecta algo, lo mejor es ponerlo en conocimiento de las fuerzas de seguridad.
De las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están haciendo una labor tremenda. No es fácil, las redes están muy profesionalizadas en mafia y no es fácil introducirse en ellas, y sobre todo no es fácil empoderar a las personas que son víctimas, porque ya no es el miedo a la violencia física que pueden sufrir ellas mismas, sino incluso a las coacciones y al miedo de violencia física que puedan sufrir sus familiares en los países de origen, ¿no? Entonces, romper esa dinámica es complicado, muy complicado.
Bueno, como complicado es eliminar, erradicar situaciones como esta, por ejemplo, en el mundo, pero hay que luchar contra ellas. Hemos hablado con el director general de Políticas Migratorias de la Junta, Luis Vargas, al respecto de la inauguración que ha tenido lugar hoy en Córdoba sobre esas jornadas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Luis Vargas, muy amable, buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Por cierto, que hace un instante, haciendo un repaso a la actualidad del día, con el tema de la mesa de los veladores, de todo lo que está ocurriendo aquí en la capital, nos llega también una nota de prensa por parte de la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo, Hostetur, que ha alertado de la deriva prevaricadora hacia la que se dirige la mesa de veladores después de proponerse una remodelación del sistema de regulación de estos espacios pretendidamente de diálogo. Hostetur advierte que si no hay una reconducción hacia el diálogo y para el cumplimiento de la normativa, va a ejercer cuantas acciones le amparan desde el punto de vista legal y de ejercicio del derecho de reivindicación que considere necesarias para impedir que se incumpla de manera deliberada la ley y hacer respetar a un sector que solo ofrece servicio a la ciudadanía y que persigue una alta consideración del público. Pues una nota, que si tuviéramos que añadir un titular sería Hostetur sobre la deriva prevaricadora de la mesa de los veladores.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Queda mucho por escribir, pero no tiene que ser con un cuaderno o un lápiz. En el Colegio Virgen del Carmen Bachillerato apostamos por la tecnología más innovadora para dar a tus hijos la mejor formación de acceso a la universidad. También Bachillerato de Artes. Más información en colegiovirgendelcarmen.com.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
Todas las generaciones crean sus símbolos, pero hay símbolos tan únicos que dan origen a una nueva generación. Bienvenido a la generación de los Audi Q2, Q3, Q5 y Q7. Desde 180 euros al mes. Precios especiales para la gama Q en febrero. ¿Y tú? ¿De qué generación eres? Consulta precios y condiciones a nuestros asesores. Infórmate en audi.safamotor.com o en Audi Safamotor Córdoba, en Polígono Las Quemadas.
Pues vamos camino de las señales horarias de la una. Es ahora actualizamos la información, pero nos vamos a quedar con la música de Melendi desde que estamos juntos.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada. Mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra, y yo te dije niña te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. Que pinga contigo, me dijiste. Dejó de sonar el tan Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul diste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que intercediera por mí.
Dentro de pocos minutos, en 7 concretamente a la 1, el presidente de la Asociación Hermanos de la Cruz Blanca, Miguel Ángel Caracuel, junto a la diseñadora María Cristina Hernández y Elena Landauro, responsable de la Comisión Humanitaria del Real Círculo de la Amistad, van a presentar un desfile de moda de la diseñadora María Cristina Hernández a beneficio de la Casa Familiar San Francisco de Asís de Córdoba. Hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, será en el Real Círculo de la Amistad. Miguel Ángel Caracuel es el presidente de la Asociación Hermanos de la Cruz Blanca. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? Ya a las puertas prácticamente del Real Círculo, imagino, ¿no?
Pues sí, aquí estamos esperando para presentar este evento.
Bueno, ha llegado usted bien, ¿no? En moto, pero bien.
Justo.
Pues estupendo. Hablando de... No vamos a centrarnos en hablar de moda, porque yo tampoco soy un gran entendido de moda, ¿eh? Yo no sé si usted lo es o no.
Para nada, para nada.
Pero sí, sí sabemos del talento de la diseñadora María Cristina Hernández y sobre todo qué es lo que nos interesa saber, ¿no? A beneficio de la Casa Familiar San Francisco de Asís de Córdoba, Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, ¿qué supone para vosotros pues este desfile benéfico?
Pues supone un gesto importantísimo, solidario, una diseñadora que es de Sevilla, que viene a Córdoba y que todos los beneficios íntegros de ese desfile serán para la Casa Familiar. Con lo cual, bueno, pues eso es el reconocer a Cruz Blanca y desde gente de fuera, por supuesto, con la ayuda del Círculo de la Amistad, pues nos sentimos tremendamente a gusto y gratificados.
¿Para cuándo será este desfile?
Pues es el jueves, día 23, a las 8:30.
Un desfile que tendrá un precio, ¿es benéfico? ¿Precio de cuánto?
El precio es para que la gente venga y comparta, son 5 euros.
No, es un precio simbólico, pero que puede ayudar mucho. ¿Cuál es la obra? ¿Qué es lo que supone, ya no solamente con este dinero, pero sí qué es lo que se lleva a cabo durante todo el año?
Bueno, sabéis que la Casa Familiar acoge a 54 discapacitados internos y después 10 de centro de día. Y bueno, pues todos los gastos se asumen desde la asociación, desde los hermanos franciscanos, por supuesto, como todos sabéis, es un centro concertado con la Junta de Andalucía, pero hay unas necesidades que a veces pues hay que cubrirlas de otra manera.
De otra manera que todo esto, bueno, pues pasa por inventarse. ¿Qué nos inventamos, no?
Claro. Que nos inventamos. Bueno, de hecho, el invento que tenemos es para con la recaudación renovar el mobiliario de sillas y mesas del comedor. O sea que ya está ya el objetivo, está ya perfectamente planteado.
Es lo más inmediato, pero seguramente habrá también otros apartados, ¿no? Otros agujeros que habrá que ir tapando.
Bueno, poquito a poco se van tapando. Dios siempre provee y bueno, con la ayuda de mucha gente todo va bien.
Vamos a volver a recordar, se presenta hoy, dentro de nada, de 5 minutos a la 1 en el Real Círculo de la Amistad, este desfile benéfico de la Casa Familiar San Francisco de Asís de Córdoba, Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Día y hora.
Jueves 23 de febrero, 8:30 de la tarde, Real Círculo de la Amistad.
Pues Miguel Ángel Caracuel, presidente de la Asociación Hermanos de la Cruz Blanca, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí os esperamos.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós.
Y con el sonido también de Melendi, le doy las buenas tardes a Tony Cruz. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fran? Buenas tardes.
Noticias calentitas porque todavía estás muy cerca del estadio. No sé si estás todavía en el propio estadio, pero sí, ha salido de la sala de prensa hace nada, hace pocos minutos.
Estoy justo delante de la puerta 1 del estadio. Acabamos de terminar la rueda de prensa con Luis Carrión, esperando la convocatoria. De momento lo que podemos saber es que no hay ningún futbolista lesionado, más allá, obviamente, de David y de Vigimine. Así que estamos esperando esa convocatoria de 18 futbolistas que viajarán hoy mismo hacia Valencia, donde se entrenarán mañana mismo saldrán para Valencia, donde se entrenarán en la ciudad deportiva del Valencia, en Paterna. Hoy lo que ha dicho Luis Carrión en esa de prensa es que el estado de la plantilla en cuanto a lo anímico pues es de muchas sensaciones, tanto rabia por la racha de resultados tan negativa, como un poco también tristeza, pero también con ganas de revertir la situación, porque ha dicho que se ha encontrado con pocas plantillas a lo largo de su trayectoria deportiva tan comprometidas como la blanquiverde actual. También ha hablado de que esos cambios, esas rotaciones, tanto en el sistema como en nombres que lleva realizando durante las últimas semanas, obedecen a los malos resultados y que él, lógicamente, sería el primero que desearía no tocar en demasía esa alineación porque significaría que el equipo está dando resultado. Por lo demás, ha alabado el juego del Levante, sobre todo su faceta defensiva, ha dicho que tiene jugadores de muchísima calidad, de muchísimas variantes arriba y que defienden muy bien y por eso es el líder de la categoría. Hay que recordar que el Levante, el partido será el sábado a las 6 de la tarde, es el mejor líder de la historia reciente de segunda división y que evidentemente subirá, si no pasa nada extraordinario, allá por marzo, probablemente dentro de un mes o dos meses a lo sumo, ya será prácticamente equipo de primera división. Así que eso es lo que ha contado Luis Carrión en sala de prensa, esperando estamos la lista de convocados.
Debemos imaginar que bueno, preocupación sea y tensión, ¿no?
Preocupación y tensión, sí. Hoy en la rueda de prensa no se ha visto ninguna de las dos cosas, más preocupación que tensión. Luis Carrión es un técnico positivo, ha esbozado una sonrisa ante la adversidad y bueno, estamos confiados en que en Valencia, en un partido muy muy complicado, recordemos también que el Córdoba tiene las bajas de Aguza y de Luso por sanción. Aguza se perderá un partido, Luso 2, por las sendas rojas que vieron en el encuentro del último fin de semana ante la Sociedad Deportiva Huesca. Lo que sí también podemos adelantar y saber es que Edu Ramos obviamente será el centrocampista, uno de los centrocampistas titulares. Se le ha preguntado a Luis Carrión al respecto y sin querer decir que vaya a ser titular seguro el malagueño, ha dicho que lo más probable es que esté, lógicamente, porque tampoco hay muchos más que elegir en el centro del campo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que ha contado Luis Carrión y veremos a ver lo que va a decir ese partido ante un Levante, que también se le ha preguntado a Luis Carrión al respecto, estará sin laterales izquierdos. Tanto Toño como Abraham no podrán estar en el encuentro, así que tendrá que improvisar Muñiz en esa posición. No es ninguna garantía de éxito, porque Levante tiene variedad para cubrir esas ausencias, pero sí que se le ha preguntado si por ahí podría incidir el ataque del Córdoba. Obviamente tampoco lo ha dicho, pero será una cosa a tener muy en cuenta.
Tony Cruz, a las 3:25 escucharemos esas declaraciones. Hemos hecho la conexión porque acabas de salir del estadio. Gracias, Tony.
Un saludo, Fran. Hasta luego.
Nosotros vamos camino de las señales horarias de la 1. Escuchamos las señales horarias al igual que escuchamos lo que está ocurriendo en el mundo. Te lo contamos aquí en COPE.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Pues a esta hora continuamos aquí en COPE, Mediodía COPE. Es momento de también de buscar la actualización de la información. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha cuestionado hoy jueves el viaje de la alcaldesa Isabel Ambrosio a la ciudad alemana de Nuremberg para no hacer nada con una agenda pobre, después de defender que en el anterior mandato del Partido Popular en dichos viajes se promocionaban mejor los intereses de la ciudad. En declaraciones, el concejal ha explicado que se ha ido a un viaje y lo único que hace la alcaldesa es reunirse con el alcalde, con la asociación que promovió el hermanamiento de Con Córdoba, dos citas con jóvenes cordobeses y vender que el comercio ecológico es un eje estratégico de ciudad, algo que no se cree nadie y es ridículo, según José María Bellido. Y también te contamos que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, ha destacado hoy jueves que la licencia sobre la apertura de la segunda puerta de la mezquita catedral de cara al paso de las cofradías en la Semana Santa de este año irá con absoluta normalidad a la comisión de licencias del miércoles 22 de febrero. Te recordamos que aquí, en COPE, hace semanas, concretamente el 25 de enero, dijo que se llevaría el 8 o el 15, no el 22 de febrero, por lo tanto estamos hablando de dos semanas más de retraso. A las 2 y 20 llega Nati Gavira con el informativo Mediodía. Nosotros, es momento de adentrarnos en las películas en las que se acercan a la gran pantalla. Nos lo va a traer nuestra crítica de cine, Narci Gómez, que nos va a poner al día de lo que llega a los cines de Unión Cine Ciudad, en concretamente mañana viernes. Será nada, en un instante, en 15 segundos estamos con las películas que llegan a los cines.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes muslos de pollo, 99 céntimos el kilo. Flamenquín de lomo más serrano, 7,90 euros kilo. Estamos en La Torrecilla y Quemadas.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
CajaSur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
CajaSur, ahora.
En el apartado de libros, de literatura, hoy nos vamos a centrar en un libro. Es poco habitual encontrar, bueno, pues libros que sean trilogías y que, bueno, que además vean la luz en un espacio corto de tiempo. Tenemos un libro que se llama Tom el Fuerte, ya publicado, posiblemente lo hayas leído. Otro que es el segundo de esta trilogía, que ya ha visto la luz y que va a ser presentado dentro de pocos días, que se titula El perro de Ben. Y el autor es Humberto Pérez Tomé Román. Humberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Nosotros, deseosos de conocer algo más de esta trilogía y de esta segunda entrega, que como indicaba, se va a presentar en este mes de febrero, donde la primera pregunta va dirigida el por qué una trilogía, y sobre todo, hay una protagonista de por medio, que me gustaría que nos dieras unas pequeñas pinceladas.
Bueno, pues esta trilogía, que lleva el título coral de Todos lo hicieron mal, es una trilogía que he intentado trasladar al lector pues las distintas edades de la persona. En este caso lo reflejo en una mujer. Tom el Fuerte, como decías, es la edad de la adolescencia de la chica. Es una historia convulsa, una historia dura. El perro de Ben es cuando ya está en la juventud. La protagonista se llama Jill y se desarrolla además en Estados Unidos, lo he puesto en el marco de Estados Unidos. Esta chica en el perro de Ben, que ya está en la juventud, pues entonces es cuando surgen los momentos explosivos de amor, pero también de odio, las aspiraciones que uno tiene en la vida, lo que desea ser o desarrollarse ya más adelante. Es, bueno, en definitiva, una historia que muy distinta, cambia completamente el paisaje, cambia completamente el panorama de la primera. La primera se desarrolla en una ciudad del sur de Estados Unidos. La segunda se desarrolla en un pequeño pueblo al norte de Estados Unidos, lindando ya con Canadá. Entonces son montañas, es verde, naturaleza, hay escenas pues de parque, de pesca, pues muy bonitas, pero también es una historia fuerte, una historia en la que hay buenos y malos, y deseos buenos y deseos malos. O sea, es al fin y al cabo una novela que se puede leer perfectamente. Bueno, pues como cualquier historia de una serie televisiva, cualquiera de estas que están de moda, ¿no?
Humberto, Jill, bueno, es una chica, pero ¿te ves reflejado en ella por, no sé, su forma de pensar, incluso sus propias fobias?
Bueno, yo personalmente no tanto en Jill como chica, porque además eso sí que es un reto para un escritor, poner en el personaje, bueno, siempre es un reto poner en el personaje parte de la vida del autor, cosa que normalmente no lo solemos hacer, ¿no? Sin embargo, más que por el hecho de que en sí sea una chica, al final yo de lo que hablo son de pasiones humanas, independientemente de que seas chico o chica. Otra cosa también es la manera que tengan de enfocarlo tanto un hombre como una mujer en la misma pasión, ¿no? Es cierto que a lo largo de toda la historia, más que en ella, es en general en todos los personajes que aparecen donde sí pueden aparecer cosas que yo sí siento, pienso, gozo o sufro. Esas fobias y esas filias que de alguna manera se van desarrollando muchas veces de manera inconsciente y que te las descubres cuando de repente te pones a corregir la obra, ¿no? Y dices, anda, pero si esto soy yo mismo, ¿no? Bueno, queda prácticamente la intimidad, por eso el lector que lee la novela pues no sabe hasta qué punto es mío o no.
Cuando se llegó a publicar Tom, el fuerte, no sé si a raíz de ahí o ya lo tenías pensado que se iba a continuar la historia en otros libros para convertirse al final en una trilogía o no, o fue, bueno, pues obligado tener que hacer una segunda entrega como la que se va a presentar ahora y una tercera meses más adelante.
Sí, bueno, pues lo cierto es que al principio la novela de Tom el Fuerte se titulaba Todos lo hicieron mal, porque ya digo que es una novela muy convulsa, ¿no? Muy muy dura en algunos aspectos. Y cuando salió a la venta, y salió a la venta también en Amazon, muchas de las personas que la compraron y la leyeron hicieron muchísimos comentarios y dijeron, oye, quiero saber más de Jill, ¿qué ocurre con Jill ahora? ¿Qué pasa después? ¿Qué tal, no? Y entonces fue el propio público, los propios lectores los que me animaron y me suscitaron la idea de seguir creando la historia de Jill, y es donde realmente se fabrica, pero de una manera espontánea o por lo menos solicitándolo la parte de los lectores, oye, queremos saber más, síguenos contando de ella, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues empecé a crear, a fraguar la idea y la verdad es que ha terminado esto, ¿no?
Parece ser que se le va cogiendo cierto cariño a ese personaje, ¿no?
Pues sí, sí, porque es que es un personaje que tiene como muchos contrastes, tiene muchas formas de dar vueltas a las cosas, en el que nosotros, como lectores, vamos a ir viendo cosas que nos pasan y que sentimos, y rabias, y situaciones, y deseos que a lo mejor la propia Jill tendría, pues los vemos también configurados en nuestro interior, ¿no? Entonces, al final, pues uno termina tomando cariño a este personaje, ¿no? Igual que terminas odiando a otros que también aparecen, precisamente por todo lo contrario, ¿no? Porque no, nunca seríamos como esta persona, o nunca querríamos tener una persona así cerca, ¿no?
El futuro está por venir, no nos vamos a adentrar en él porque, bueno, ahora toca lo que toca, la segunda entrega de esta trilogía.
Sí, efectivamente. La tercera parte ya está escrita, se titula Azul pero Azul Oscuro, saldrá en el mes de septiembre, después de verano. Toca la madurez de Jill, ya es una señora, una señora de 46. Yo la pongo, nunca digo la edad en la novela, pero yo mentalmente cuando la escribía, igual que en la primera es una chica de 16 años, en la segunda yo le pongo una edad entre 26 y 28, en la tercera le pongo en torno a los 46 años, pero bueno, podría tener 48 y 45, ¿no? O sea que, entonces, ya la vida es completamente distinta, ya la relación con su pareja es una relación asentada, la relación con el mundo también tiene una visión más tranquila, más pacífica, se va a encontrar con cosas muy duras, que se te muere gente querida, que se te muere, incluso te enfrentas a la enfermedad, a las circunstancias del pasado, te vienen como fantasmas del pasado y vuelven otra vez. Bueno, es lo que nos ocurre ya pues a partir de cierta edad a todos, ¿no? Todo.
Pues sí, eso te iba a comentar, Humberto. ¿Qué nos vas a contar, no? ¿Qué es el día a día y la vida misma? Pues Humberto Pérez Tomé Román, gracias por contarnos algo más de esta segunda edición que va a ver la luz en poquitos días, El perro de Ben, dentro de esta trilogía. Pasó por Tom el Fuerte, ahora le toca a esta segunda edición, El perro de Ben. Gracias por estar con nosotros y recordamos que el libro, aunque se va a presentar dentro de poquitos días, ya está disponible.
Se puede pedir ya y si no lo tiene en ese momento la librería, está disponible para pedirlo en cualquier caso.
Bueno, pues importante y así no perdemos ni un segundo para tenerlo en nuestras manos.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotros por atenderme. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces.
Fantástica canción, ¿eh? De Louis Armstrong. I hear babies cry. Es un mundo maravilloso que la única manera que podemos conseguir es que todos nos propongamos un único objetivo, que es tenerlo, una utopía, ¿verdad? It's a Wonderful World. Ahora sí que llegan los estrenos de cine y a partir de la 1:30 el espacio Córdoba Penitente.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Primera cata del vino Montilla Moriles en Cabra. Los días 17, 18 y 19 de febrero tienes una cita en el Centro Adie, donde disfrutarás el sabor más fascinante de nuestra tierra, con las principales bodegas del marco y sus excelentes caldos en este novedoso encuentro. Catas dirigidas, zona exposición, múltiples actividades. Vive tu experiencia.
Los jueves nos adelantamos a las películas que llegan a la gran pantalla, que lo harán mañana viernes, y lo hacemos desde Unión Cine Ciudad con Narci Gómez. Narci, buenas tardes.
Hola Fran, muy buenas tardes. Pues vamos a comentar los estrenos que tenemos para esta semana, que por cierto, igual que el anterior, no hay demasiadas películas para este fin de semana, pero bueno, alguna interesante hay, así que comenzamos. Y vamos a empezar con una película, bueno, que está teniendo una campaña de marketing bastante importante, a pesar de que es una película china. No es otra que La Gran Muralla, y aunque es china, es verdad que tiene intérpretes bastante conocidos, como pueden ser, sobre todo, Matt Damon, Pedro Pascal y William Dafoe. Es una cinta, bueno, que es una cinta fantástica, que lo que intenta es contar una historia mítica china y que habla de cuando los chinos empezaron a construir la Gran Muralla. El porqué de repente, pues ahí un inglés y un español que intentan saber cuál es el misterio de esta Gran Muralla, porque no fue construida para mantener alejados a los mongoles, sino para mantener alejados a unos monstruos devoradores de carne humana. Entonces, una película en la que hay mucha acción, muchos efectos especiales, lo cual está bastante bien, pero la película se queda un poquito corta y tampoco las interpretaciones son nada del otro mundo. Pero bueno, para amantes del cine épico y de las fantasías, aquí llega La Gran Muralla. Y desde Francia. Francia nos llega una comedia que se llama Manual de un tacaño. Es una comedia, como digo, bueno, pues que la verdad, a ver, no tiene nada del otro mundo, pero te hace reír, con lo cual cumple bastante bien su función. Es la historia de un tacaño que, bueno, que lo que le interesa en la vida es ahorrar dinero y eso es lo único que le hace feliz, hasta que de repente se enamora y además conoce que tiene una hija de 17 años que no sabía que tenía, 17 o 16, no recuerdo ahora mismo. Y entonces a partir de ahí todo cambia y él tiene que hacer un esfuerzo por intentar ocultar ese defectillo que tiene, que es el ser tan tacaño. Entonces, bueno, pues se producen la verdad que bastantes situaciones entre cómicas, incómodas y que nos hacen reír durante casi toda la película. Así que para amantes de las comedias europeas, Manual de un tacaño.
¿Has perdido el autobús?
Todos los impuestos que pago lo cogeré cuando sea gratis.
¿Te apetece ir a tomar algo? ¿Me he invitado a cenar? No.
¿Qué pasa? ¿Pero no te dejas la tarjeta en casa?
¿Tiene mejillones?
Un plato de mejillones.
Igual un plato. Es demasiado. ¿Puedo pedir por unidades? ¡Deja esa campana!
¡Soy tu hija!
Me dijiste nada.
¿Qué querías que dijera? ¿Que su padre es el tío más amargado del mundo?
No puedo acogerte aquí.
¿100 euros a la semana?
No, muy amable, pero no.
¿120?
140.
Jolín, no está mal. Oye, ¿no serás un poco...
¿Un poco qué?
¿Ecologista?
Sí, un poco sí.
También nos llega esta semana un drama sobre la historia de Estados Unidos que se llama El nacimiento de una nación y bueno, que está ambientada pues en la guerra de secesión, o bueno, no en la guerra de secesión, en realidad es 30 años antes de la guerra de secesión, y narra la historia de la rebelión de un esclavo, Nat, que bueno, que va a Nat Turner, que va a liderar pues una rebelión para intentar llevar a su pueblo a la libertad. Es una historia, bueno, pues eso, un drama sureño sobre la esclavitud, además está basado en hechos reales, con lo cual bueno, es interesante. Ha estado en el Festival de Sundance, donde ganó Mejor Película y Premio del Público, también ha estado en el Festival de Gijón, también ha tenido varias nominaciones a otros premios, y bueno, es una película que la verdad, bueno, pues es una película potente, con una historia interesante, que además está muy bien rodada y muy bien rodada y muy bien contada. Otra cosa es que, bueno, haya críticos que digan que le parece un poco melodramática, que y bueno, ahí hay una especie de lucha entre esta película y 12 años de esclavitud, ¿no? Pero bueno, lo que es innegable es que es una película fantástica para amantes de la historia estadounidense y sobre todo de todo el tema de la esclavitud, el nacimiento de una nación.
Siervos, obedeced a vuestros amos con todo respeto.
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Fran, pues el estreno español de la semana se llama Lo que de verdad importa, y bueno, es una película solidaria, porque hay que reconocer que todos los beneficios de esta cinta van a ir destinados pues a campamentos de niños con enfermedades graves, lo cual es bastante loable. La película es una película de estas positivistas que bueno, pues que intentan sacar fuerzas de cualquier cosa mala que te pase en la vida. Está dirigida por Paco Arango, que también pertenece a la Fundación Aladina, y bueno, pues una película que cuenta la historia de un ingeniero que su empresa está en problemas y un familiar suyo se le acerca y le dice, oye, yo te puedo ayudar, pero ¿qué te parece si te vienes a Canadá, a donde estaban tus antepasados, y te vienes allí una temporadita? Él se va y bueno, pues allí empieza a descubrir cosas que en principio le parecen incomprensibles, una que tiene un don, y es que va a inspirar a las personas que le rodean pues a sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Para enfrentarse a la vida. Entonces, como digo, es una película positivista. Pero eso no quiere decir que sea una de las mejores películas de la semana, pero bueno, yo creo que simplemente por el hecho de que sea una película solidaria para ayudar a niños con enfermedades graves, ya merece la pena. Así que para gente solidaria, lo que de verdad importa.
Esto tiene que ser una broma.
¿Qué tal? Soy Cecilia, conozco a tu tío, me comentó que a lo mejor venías. Ah. Deberías poner un anuncio en el periódico semanal del pueblo.
Sí, la verdad es que eso me ayudaría. Necesito ganar algo de dinero.
¿Qué quieres que ponga?
El curandero, lo arreglo todo en aparatos eléctricos estropeados.
¿Qué están haciendo aquí?
Por el anuncio. ¿El curandero?
Yo tengo artritis.
Y yo tengo el azúcar por las nubes.
Yo soy una fábrica de piedras en el riñón.
Esto debe de ser un error. Yo arreglo aparatos eléctricos.
¿Lo dice el anuncio?
El curandero lo arreglo todo. Esperen, esto no es lo que dije exactamente.
Venimos porque nuestra hija está muy enferma.
No puedo ayudar a su hija.
Según los médicos, no tiene cura.
Hola.
No soy un curandero.
Los curanderos no existen. Quiero regalarles esto. Alex se lo ha pensado. Va a intentar curarme.
¿Qué?
¿Cómo te atreves a venir a esta pacífica comunidad a timar a la gente?
No sé de qué me está hablando. Mierda.
Y otro de los estrenos de la semana, yo creo que bastante interesante, Fran, se llama Hedy, un viento de libertad. Es una película de Túnez y es una especie de metáfora entre la historia de un chico tunecino y lo que pasó en su país durante la primavera árabe. Entonces, bueno, cuenta la historia de este chico que, bueno, él trabaja en un concesionario de coches, se va a casar con una chica que, bueno, que ha elegido su familia, y de repente ocurre algo en su vida, y es que conoce a una guía turística, y eso le hace, bueno, se enamora de ella, obviamente, y eso le hace pues que...
Seguramente.
Pero
puedo acompañar.
Pero Magma Stura o algo así, que además incluso ganó el mejor actor en el Festival de Berlín. Y bueno, yo creo que es una película bastante interesante para esta semana, para amantes de cosas históricas, pero historias también con intensidad. La película se llama Hedy, un viento de libertad.
Hacemos todo esto por tu bien.
En una semana tendremos nuestra propia casa.
¿Qué quieres hacer con tu vida?
Hace mucho calor. Voy a darme un chapuzón.
¿Puedo acompañarla?
Desde Madía a Teruán a diario son muchos kilómetros.
Una lata.
Está a menos distancia que Túnez.
Dibujo cómics. Tengo un sueño que me lo publiquen.
Eso no es un sueño, es un proyecto.
Es lo que ocurre. Vamos a acabar los estrenos de esta semana, Fran, con una película que, bueno, para mí es interesante, se llama Jackie. Y bueno, pues digamos que es la historia de la primera dama estadounidense, perdón, Jacqueline Kennedy, pero se centra sobre todo en los días posteriores al asesinato de su marido, de JFK. Entonces, bueno, es una película que gira sobre todo en torno, pues, a su protagonista principal, que es Natalie Portman, y que, bueno, pues según toda la crítica, borda el papel y ha sido uno de los mejores papeles de su vida, si no el mejor de los que ha hecho. Entonces, bueno, eso ya hace que a mí me interese la película, porque es verdad que Natalie Portman me gusta, y encima, pues sí hace un papel tan bueno. Y también interesante por eso, porque no muestra a la primera dama que todos conocen, la que aparecía en los medios, en la televisión, sino una primera dama dolorida que acaban de asesinar a su marido, y bueno, pues que nos hace conocer más en profundidad a esta mujer. Entonces, bueno, pues yo creo que además está muy bien dirigida. Y bueno, yo creo que para amantes de, no solamente de hechos históricos y de amantes de la historia norteamericana, sino yo creo que para casi todo el mundo, Jackie.
Que los hombres que tenemos al lado.
Y esto ha sido todo por hoy, Fran. Como siempre, bueno, pues espero que a nuestra audiencia le guste alguno de los estrenos, porque hay para todos los gustos. Mientras tanto, bueno, nos escuchamos la semana que viene, y mientras tanto, como siempre, nos vemos en el cine. Adiós.
Imagino que no permitirá que escriba nada de esto, ¿verdad?
Porque yo no he dicho eso.
Es un momento, como todos los jueves, de adentrarnos en nuestro espacio hasta las 2 en punto, Córdoba Penitente. José Juan Jiménez Hueto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Fran.
Hoy, cargadito todos los días, venimos cargaditos y sembrados. Pero
hoy está en un lado, ayer nos quedamos un poquito con la cara a cuadros, cara de tonto se me quedó ayer. Y me he tranquilizado después de estar en la consulta del dentista, ¿sabes? Pues estaba, me había venido un poquito arribita. El hecho de que me sorprendió que ayer no se firmase el tema. Ahora es que no habíamos equivocado de fecha, se han hecho unas declaraciones a Europa Press y otros medios de comunicación, lo han replicado el ABC y otros medios, La Voz también, en que nos equivocamos de fecha, porque las comisiones se reúnen cada 15 días. Pero hay una cosa que también puede convocar extraordinariamente a la comisión con un tema concreto y llevar a cabo una resolución. Eso lo dijo aquí Luis Martín también la semana pasada. Y ahora es que para que lo fácil es ahora decir que vaya que un cura diga lo que dice. Un cura dice lo que usted dijo.
Bueno, pues aquí en COPE la suerte es que el sonido permanece. Así que vamos a ir por parte. Hoy, ¿qué vamos a tener hasta las 2 en Córdoba Penitente?
Pues especialmente vamos a hablar de los penitentes. Ha habido hermandades que tienen, bueno, pues llevan normalmente lo que conocemos como muchos penitentes, que hoy he estado leyendo también en el diccionario y recordando el término penitente, y le voy a tener que dar hoy una buena disculparme ante Velasco, ¿no? Que hemos discutido mucho sobre el término penitente dentro de una estación de penitencia. Y con Rafael Zurera, el diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Rescatado, y también con don Manuel Aguilera, de la Hermandad del Discernimiento, vicehermano mayor, vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión, sobre todo con el objeto de dar la información y que así pues todas las personas pues puedan organizarse, ¿no? Para que tengamos la mejor estación de penitencia, si Dios quiere, en este año 2017.
Es momento de adentrarnos ahora en la editorial.
Pero podemos decir que en la próxima reunión de Gerencia Municipal de Urbanismo se va a firmar.
No puedo decirte si el día 8 o el día 15.
Esto es, señor García, lo que usted dijo en este programa. Hoy, a los compañeros de ABC y demás medios de comunicación, le manifiesta que se equivocó en la fecha. Usted puede pensar que a lo mejor somos tontos. Usted ha jugado a prestidigitador con los papeles de la licencia, como un tiritero de la escena política, un pícaro y pillo que se ha quedado con el personal, especialmente conmigo y con los oyentes de este programa. Alguien que va por derecho no genera tal expectativa si realmente está convencido de que no va a cumplir o satisfacer la demanda. Aquí y en otros foros me advirtieron que incumpliría y aún así apostamos por creer en su palabra. No tengo conciencia de ser objeto hoy de irrisión, pero usted tuvo la oportunidad de resarcirse después de su salida de tono hacia las cofradías y ha vuelto a causar decepción y frustración y ha echado una amiguita más en el saco de la desconfianza hacia la clase política. En fin, todos cometemos errores y todos también tenemos la oportunidad de enmendarnos, pedir perdón y ser perdonado, pero cecarse y ser pertinaz en el error no creo que sea el buen camino. Desde aquí, desde el máximo respeto a su persona y a lo que representa, le vuelvo a pedir que tome con diligencia un asunto que lleva desde febrero del año 2015, deambulando por los despachos locales, autonómicos, nacionales e internacionales. Y ya, tras el anuncio de una rueda de prensa de don Rafael de la Hoz para este viernes, veremos si este culebrón no verá nunca su fin.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Y
Bien, pues comenzamos nuestro tiempo de opinión y hoy con un tema importante que va a ser abordar la cuestión de los hermanos que de todos los fieles que van a nuestras imágenes en las distintas estaciones de penitencia. Pero antes saludamos aquí a los compañeros Joaquín de Velasco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Manuel Martínez Lagares,
muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parece la situación?
Vamos a tener que seguir mandando bolígrafos, a ver si se anima. Porque, si bien es cierto que hasta el día 22 no hay una nueva reunión de la comisión de licencia, no es menos cierto que, como bien dice, él tiene potestad para convocarla de urgencia mañana mismo, e incluso para firmar sin convocarla por delegación, como se ha hecho en este ayuntamiento en muchas otras ocasiones.
Bueno, no sé yo si eso se puede hacer.
El momento lo requería.
¿Eso se puede hacer también?
Así se obtuvieron algunas licencias. Por ejemplo, la ubicación del busto de don Antonio Gómez Aguilar se obtuvo por ese procedimiento.
Ah, pues no lo sabía yo. Fíjate, mira que estaba ahí de sujeto activo. Y Manuel.
Bueno, a mí me daba la sensación y bueno, he venido diciendo desde aquel mismo programa en el que oímos las palabras del señor García, que me daba la sensación de que, no sé si por la forma o por el fondo de esta cuestión, me daba la sensación de que esto iba a ocurrir tal como está ocurriendo. Lo dije ese día, no creía que se firmara y al final, desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. Bueno, lo único que demuestra esto es que evidentemente, como tú muy bien decías, José Juan, en el editorial, pues esto es algo más para el saquito de la desconfianza hacia los políticos y muy especialmente hacia este gobierno municipal, que ha demostrado que muy pocas cosas de las que dice pueden ser creíbles.
Bueno, y ahora lo simpático y lo gracioso de la situación es que, ¿cómo un cura va a decir que no dijo la verdad aquí en este programa? Vamos, es que no hace falta que yo sea cura para... Primero, pues, es decir, que porque yo ya sea cura, ya parece que yo estoy estigmatizado, ya no puedo decir lo que pienso o lo que opino con respecto a nuestra cuestión, haciéndola desde el respeto también, ¿no? Es que no soy yo solamente, es que han sido todos nuestros oyentes, toda la gente, y bueno, todo el mundo, cofrade, es que hemos puesto las palabras. Ahora me dice usted que se equivocó. Pues muy bien, pues se equivocó. Pero es que llevamos equivocándonos desde febrero de 2015, porque es que la última solicitud de informe de este tema de seguridad, de movilidad y demás historia, se pidió la semana pasada, hace menos de dos semanas, y nuestros compañeros de ABC publicaron, y se lo publicaron así Rafael Ruiz, porque estoy convencido de que era verdad. ¿Vale? No creo que la ABC mintiese. Que esa solicitud, también de Rafael de la O, fue hecha en el mismo tiempo en que también se hizo el tema, la alegación sobre el elemento que afectaba más a patrimonio. ¿Vale? Y hasta que ya no ha resuelto la consejería y mandaron por escrito, porque es que hay muchas calles en Córdoba y nos perdemos los papeles por ahí, ya llegaron a la delegación de urbanismo, sale de un cajón ese otro documento, y ahora pedimos, menos mal que han sido ágiles en este caso los de seguridad, ¿no? Pero los bomberos han dicho que todo lo contrario, ¿no? Que una segunda puerta viene mejor, ¿no? Para evacuación.
Incluso beneficiosa a efectos de evacuación, efectivamente.
Porque es que cuando el Cabildo planteó esta cuestión, no solamente era ya para el paso de las hermandades y cofradías, era también para mejorar la seguridad y evacuación del templo mayor de la ciudad.
En el mundo cofrade cordobés, la sensación que persiste es que hay una voluntad política de dilatarlo. Incluso de que parece que juega a favor del recurrente que ya en dos ocasiones ha visto rebatidas sus recursos y que no obstante parece que se juega con sus tiempos, se juega a favor de él. Y que hay una especie de voluntad de dilatar todo lo posible para que al menos esta Semana Santa del 2017 no pueda ser lo suficientemente plena en ese sentido. Esa es la sensación que hay.
Bien, pues si don Pedro García se ha sentido ofendido por mis palabras o por mis comentarios, desde aquí le pido disculpas e imploro su compasión y su misericordia hacia mi persona, ¿no? Y cumpliré la penitencia que me fuera impuesta, pero no olvide el señor García tampoco de que los cofrades ya están cansados de este tema. Bien, pues vámonos al que nos ocupa. Y saludamos a don Rafael Zurera, diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Rescatado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también pues a don Manuel Aguilera, vicehermano mayor de la Hermandad del Descendimiento. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, pues parece ser que dentro de ese acuerdo que se tomó en la Asamblea General de Hermandades, ¿no?, y Cofradía con respecto al traslado de la carrera oficial, pues llevaba también implícito ahí en ese acuerdo, creo que incluso se votó como un punto independiente, ¿no?, particular, bueno, pues el intentar que los penitentes, en este concepto, recuerden que llamamos, en este caso, cuando estamos hablando de penitentes, ahora nos estamos refiriendo a todos los fieles que van tras los pasos, sus imágenes, a las que le tienen una devoción particular. Bueno, pues que habrá parte del recorrido de la estación de penitencia, de hermandades que llevan penitentes, pues que estará cortado, ¿no? Se cortarán y luego se volverán a incorporar, ¿no?
Sí. Nosotros, en un principio nos dijeron que carrera oficial no se podía hacer, no podían pasar los penitentes. Nosotros, como vosotros sabéis, somos una hermandad de devoción. Llevamos muchos penitentes detrás del Señor. El hecho es que nuestro titular va detrás de la Virgen, por lo mismo. Entonces hemos decidido de que se cortará el paso a los penitentes en la Plaza del Potro. Hacer la carrera oficial sin penitentes, entrando en rondas y zas allá sin penitentes. Entraremos a la catedral, saldremos y se incorporarán a la altura de la cruz de rastro otra vez detrás del Señor. A través de las redes nuestras ya lo estamos haciendo saber, porque son muchas personas las que están pendientes de la salida del Señor, de rescatado, y creo que lo van asimilando.
Sí, en cuanto al discernimiento, la verdad que nos ha costado mucho trabajo tomar una determinación, pero esta determinación viene impuesta, como os comentaba, por la agrupación de la cofradía, más bien un tema de seguridad y un tema de organización dentro de la carrera oficial. Entonces el descendimiento ya ha mandado comunicado a los hermanos, se le comunicó con el trístico del Tríduo Nuestra Señora Buenfín, se le comunicó que los vamos a quitar pues antes de entrar en el puente romano, más bien por carácter de seguridad y de organización, y luego se van a reincorporar en el puente de Miraflores. Como volvemos por la ribera, pues en el puente de Miraflores se vuelvan a reincorporar.
Pero el descendimiento vuelve a casa por Miraflores o vuelve también por el puente romano.
Nosotros vamos a volver por el puente romano, por el puente romano, pero ellos se van a reincorporar, van a tener acceso por el puente de Miraflores y una vez que giremos la cruz de rastro, pues se pueden volver a incorporar.
Es que hay que tener en cuenta que los penitentes, o lo que entendemos en Córdoba por penitentes, que son estas personas de paisano que van detrás de los pasos, orgánicamente no forma parte del cortejo, de forma que hasta cierto punto escapa de la responsabilidad de la propia hermandad. Sin embargo, son personas devotas hacia las imágenes y con las que hay que tener una cierta consideración, ¿verdad? ¿Cómo ven vuestras hermandades este complejo hecho de los penitentes detrás de los pasos?
Nosotros lo que sí hemos animado a los penitentes a que se vistan la túnica de Nazareno, ya que no pueden ir acompañando a su Cristo o a su Virgen durante todo el recorrido. Pues la hermandad lo que sí está haciendo un esfuerzo, tanto económico como de trabajo, que este año en el taller de costura que la propia hermandad tiene, pues se están realizando 100 cubrerostros y se están gestionando para hacer unas 75-80 túnicas. Con lo cual desde aquí pues animamos a todos aquellos hermanos, penitentes, devotos de nuestra cofradía, pues que acompañen a sus titulares vistiendo el hábito de Nazareno.
Y aprovecho aquí para introducir una cosa. Yo tenía siempre la discusión importante con Joaquín de Velasco, el que él siempre defiende, que los el penitente es el que va con túnica haciendo estación de penitencia. Y yo, pues bueno, por la cultura que venía de mi pueblo y demás, pues siempre el hecho de ir alumbrando, ¿verdad? Pero en Semana Santa, detrás de los pasos, o con la patrona Virgen de la Sierra adelante, pues claro, yo entraba siempre en un conflicto con él, ¿no? Pero sí es verdad que si nos vamos al diccionario, una de las secciones precisamente penitente es cuando se refiere a Semana Santa, el que viste túnica y va delante. En eso tengo yo que decirle a Joaquín, pedirle perdón de esa vehemencia con que alguna vez me he enfrentado con él en este asunto, en defensa de los devotos y penitentes que van tras los pasos en Semana Santa, pero que sí estoy de acuerdo con vosotros en que habría que explicarlo muy bien, a realizar, llevar a cabo una tarea de concienciación tranquila, serena, pausada, pero sí, pero haciéndola, porque es difícil que las personas, y no hay que tampoco escandalizarse, es difícil cuando una persona tiene una devoción tan particular por su imagen y que lleva años y años a lo mejor yendo tras esa imagen, haciendo su penitencia anual, convencerle de que por razones de seguridad, por razones de tal que... Bueno, pues yo creo que ahí tenéis una tarea muy grande todavía por delante, ¿eh?
Muy ardua.
No va a ser fácil, ¿eh?
Nosotros lo pasamos muy mal. Cuando allí, el domingo de Ramos, a las 11 de la mañana, ya están en la puerta esperando. Estamos hablando nosotros, que lo llevamos detrás del Señor... Yo llevo, no sé los años que puedo llevar la arma, ya se me va. Porque yo... Pero nosotros hemos llegado, la policía municipal ha llegado a contar más de 7.000 penitentes detrás del Señor subiendo para la carrera, para la antigua carrera oficial. Y eso es... Eso al que nos cruzamos por medio, nos dice, pero hombre, nosotros estamos intentando, llevamos ya unos años, de lo que dice Manolo, de incorporar los penitentes a lo que es al penitente anónimo, al cubre rostro, su túnica, su... Pero lo nuestro, ya le digo, lo nuestro es devoción, es una hermandad que más que eso es la devoción que tienen a nuestro padre, a Jesús.
Claro, y hay que ser muy cuidadosos.
No hay manera de cambiarlo, hay personas que son generación y generación, que está la abuela, la hija, la uh-huh. nieta o el nieto, y van detrás del Señor. Y es una cosa muy muy particular la nuestra.
En cualquier caso, el rescatado es evidente. Parte muy importante de esas personas, de esos devotos que van detrás del Cristo y que nos acompañan a su hermandad con el cubrerostro, que incluso ellos mismos se quejan porque van acompañados de una parte, y no diría que pocos, que con una falta enorme de respeto van detrás de los pasos. Es decir, el respeto al devoto yo entiendo que debe ser absoluto, puesto que si están allí pues por cumplir una promesa, por agradecer al Señor una gracia recibida, me parece fenomenal. Pero sí está muy claro que se da una imagen muy pobre cuando detrás de un Cristo o de una Virgen vamos porque estamos acompañando a un amigo que va dentro, o a un novio, o a alguien de la banda, y vamos comiendo pipa, vamos comiendo bocadillos, vamos charlando, vamos pegando voces, nos vamos riendo. Oiga, yo, francamente, a estos señores habría que decir, usted ni es devoto ni es nada, usted no tiene sitio. El devoto tiene que tener un sitio. Usted no tiene sitio en el desfile procesional. Y eso yo creo que hace muchísimo daño a las hermandades, aunque las hermandades no son responsables de eso. Ojo, porque ya no forma parte del cortejo. Pero sí yo creo que deberían cuidar un poco esa imagen que se da, porque de las 5 o 6 mil personas que van detrás de rescatado, una parte importantísima va porque evidentemente siente una profunda devoción hacia el rescatado. Pero bueno, también hay personas, y bueno, ¿y qué diríamos ya de las famosas mantillas que no sabemos si vienen, que se las deja puestas del carnaval, ¿no?
Sobre todo cuando hay una queja, así es verdad que hay algunas veces que habría que también a todas las devotas y que también un poco educarlo, no pasa nada, y decir, como yo tengo que aprender un montón de cosas también en mi vida, ¿no? Pero eso diría, a lo mejor comiendo pipa, estas cosas, uno va haciendo, tú no ves a Nazareno comiendo pipa o bebiendo Coca-Cola, ¿no? Bueno, algunas veces sí, ¿no? Se da también, ¿no? Pues entonces me callo.
Entonces me callo. Que el penitente que va a dar los pasos no forma parte del cortejo. Yo creo que sí forma parte del cortejo. Al fin y al cabo, el responsable de ese penitente es la cofradía. Incluso en la antigua carrera oficial, la hora de salida la marcaba el último penitente, ¿eh?
Antiguamente, sí.
Así que...
Sí, pero no es, quiero decir, hermano, pero no es...
pero iba alguien también, pero iba alguien de la hermandad, ¿no? O algún nazareno cerrando sí, el cortejo.
Sí, sí, sí.
Nosotros,
iba...
nosotros siempre hemos llevado un diputado de penitente. Lo que pasa es que ese puesto no está muy reñido, eso es que nadie quiere ir.
Es que lo obliga, es que lo obliga.
Contestándole aquí a lo que nos ha dicho, sí, hay gente que va guardando la penitencia, su devoción, hay otros que no guardan la compostura, pero nosotros es que yo creo que dentro de la penitencia caben todos. Otra cosa es que falten el respeto a... Entonces sí se le llama la atención, como se lo hemos llamado. No sé... cosas que muchas veces nos lo sacan de lugar, pero nosotros es que lo hemos intentado por activa, por pasiva, y ahí de todos los colores, hay no, gente y, de todas y, las opiniones y de todas las formaciones, y yo no puedo decirle a alguien que no.
Claro. Y lleva razón, lo fue porque
otra cosa siempre es lo que usted ha dicho con respecto a la novia de eso sí.
Pero yo creo que eso va a ganar la Semana Santa, porque a evitar el paso de personas que no forman parte de la estación de penitencia, llamamos penitentes, llamamos los que van acompañando con los niños chicos, que van los padres, yo creo que va a ganar esplendor el tema de que lo que el cuerpo de Nazareno y los pasos van a ir solos. Yo creo que vamos a ganar ese aspecto.
Porque además, Manuel, a vosotros en el descendimiento se os ha quedado un recorrido francamente bonito y cómodo.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Nosotros por eso he comentado antes que animamos a los penitentes a que se vistan de Nazareno, porque al fin y al cabo nosotros hemos puesto un recorrido que es provisional, a ver cómo surge el tema, de 5 horas y media, creo que nos hemos ido un poquito de largo, pero vamos, que eso nos ha quedado un recorrido bastante gracioso, bastante cortito en comparación con lo que hemos tenido anteriormente.
En cambio, vosotros sí que tenéis en el rescatado un pequeño aumento, ¿verdad?, de la distancia. Sí,
ya lo hemos vivido 2 veces.
En la extraordinaria y
la extraordinaria,
en el aniversario.
En el Magno, y la verdad es que lo hemos hecho bien, hemos terminado bien, pero siempre está el miedo, siempre está... A ver, porque lo que es la estación de penitencia en sí no la hemos hecho.
Hay que recordar que además el rescatado cerraba tradicionalmente el Domingo de Ramos, y en cambio este año pues no va a ser así. Va inmerso dentro de... O sea, entre otras cofradías, creo que son los terceros, ¿no? Y eso pues, el gran número de penitentes que tiene el rescatado, siendo la última del día... era más dispensable porque pues no producía ningún problema con otras cofradías. Ahora sí puede ser que tengáis alguna problemática.
Hemos procurado que no, porque nos sentamos las hermandades del Domingo de Ramos, nos hemos reunido varias veces, y lo que no veíamos lógico, que las hermandades que estaban más lejos de la carrera oficial salieran la última.
Claro.
Digo, entonces llegamos a un acuerdo, y creo que hemos sopesado todo el recorrido con horario y tal. Algunas cosas nos quedan por limar, que solo las vamos a ver entre las hermandades del Domingo de Ramos, y creo que no va a haber problemas.
Bueno, llegar hasta aquí, hasta todo ese tema de horarios, recorridos, pues ha sido largo y complicado. Es decir, que ha sido una tarea compleja para las hermandades.
Muy compleja, porque claro, es que la ida la teníamos clara, el problema era la vuelta. Nosotros tenemos hermandades que están por medio, tenemos el Huerto, tenemos las Penas de Santiago, la Esperanza, y no sabíamos cómo, y al final pues le hemos dado una solución, y creo que va a salir bien, y todas las hermandades, en nuestro caso, la del Domingo de Ramos, nos hemos sentado mucho, hemos hablado, discutido, y creo que lo vamos a hacer bien.
Nosotros, aunque el Viernes Santo lleva ya muchísimo tiempo bajando todo a la Santa Iglesia Catedral, es verdad que nos ha costado mucho trabajo llegar a un acuerdo, si no ha sido nada fácil, ¿eh? Nada fácil, porque es verdad que hay que respetar lo que cada cofradía quiere. Yo no le puedo obligar a una cofradía que lleva toda su vida yendo por un sitio si no vete por allí, porque para mí es mejor, ¿no?
Claro.
Y la verdad que nos ha costado mucho trabajo llegar a acuerdo. Al final lo hemos conseguido, todos guardamos nuestro sitio, y no, bueno, esperamos que no haya ningún problema.
Bueno, y en la catedral entraban, esto lo he visto yo, en la última, la hermandad del descendimiento, con muchos niños, después de, bueno, ya prácticamente para la recogida, recorrido muy largo, el de la hermandad del descendimiento. Bueno, entraban los chicos en la catedral en una actitud admirable. Admiral, en eso ya es para facilitar al mandar el descendimiento, que después de ya llevar horas, no estamos hablando que esa mitad del recorrido, ni al principio del recorrido, sino al final del recorrido, donde los chicos ya van pequeños adolescentes y niños cansados. Bueno, una muestra de un saber estar.
Y mayores,
yo le digo, para chapo, para felicitar al mandar el descendimiento.
Y además date cuenta que eso este año se va a evitar, gracias a Dios, ¿no? Pero que el paso de misterio llega a catedral y se tiene allí un parón de más de media hora, ¿eh? Esos niños que tú estás comentando, tenerlos después de ese recorrido media hora o tres cuartos de hora a pie quieto es complicado, ¿eh? Es muy complicado.
Muy bien, pues nos queda ya poco tiempo. Querido Rafael y querido Manuel, tenéis una tarea vosotros y muchas, prácticamente más hermandades, hermandades representativas de que llevan muchos penitentes en toda la estación de penitencia, y que bueno, pues una tarea de concienciar poco a poco, de pues y de medir muy bien, porque con los sentimientos, ¿quién valora la devoción? ¿Que alguien tiene un medidor? ¿Existe alguien que tenga un medidor? Pues bueno, pues vamos a intentar ser muy, muy, muy cuidadosos y no herir en ningún momento, pero también hay que poner de su parte, en que hay que garantizar también pues la mejor seguridad, como estáis comentando, el buen desarrollo de la estación de penitencia. Os animo, tenéis un trabajo complicado en este mes y pico que tenéis por delante, ¿eh?
Gracias.
Venga, pues, felicidades a las dos hermandades y a seguir trabajando como lo venía haciendo durante todo el año, que hacéis un trabajo extraordinario ambas hermandades. Bien, pues hoy nos quedan todavía un poquito de tiempo para poder dar un repaso a la agenda que tenemos para los próximos días.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Comienza el triduo en honor al Beato Álvaro de Córdoba de la Hermandad de la Sagrada Cena, hoy jueves 16 hasta el sábado a las 20 horas. El domingo será la fiesta de regla a las 12 horas.
El 17 de febrero a las 20:15 horas se producirá la entrega de premios del concurso de fotografía de Nuestra Señora del Amparo de la Hermandad del Huerto y un concierto a cargo de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Será en la Iglesia de la Magdalena.
La Hermandad de la Estrella tiene una exposición por el 25 aniversario de la bendición de Nuestro Padre Jesús de la Redención, que estará hasta mañana, día 17 de febrero, de 19 a 21 horas en la Casa de Hermandad.
Y las hermandades, siempre buscando formas de obtener recursos para la caridad, un concierto benéfico de la Hermandad de la Pasión, el 19 de febrero a partir de las 12:30 en el patio de la Asociación de Vecinos del Alcázar Viejo.
Y comienza el quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de la Sangre, que tendrá lugar el día 21 al 25 de febrero a las 20 horas. La función principal será el 26 de febrero a las 12 horas. Tras la misa del día 21 de febrero se presentarán los carteles conmemorativos del 40 aniversario fundacional y la cuarta exaltación al Nazareno.
Muy bien, pues esta ha sido la agenda que vamos a tener en los próximos días. Bueno, la semana que viene nos volveremos a encontrar en Córdoba Penitente. Esperemos que ya sea con licencia.
Con licencia. Eso hay mucho tipo de licencia. Que yo sea a la que te refieres.
Bien, pues yo, querido Frank, solamente reitero de nuevo públicamente mis disculpas, ¿verdad? Hacia nuestro concejal de urbanismo, señor Pedro García. Si he sentido ofendido en algún momento por alguna palabra, por algo que yo haya escrito en algún medio de comunicación, esa no es mi intención, ofender nunca, pero lo que sí está claro, que aquí nos dijo una cosa y lo que ha pasado ha sido otra muy distinta.
José Juan Jiménez Hueto, muchísimas gracias a todos. El jueves de la semana que viene volveremos en este espacio Córdoba Penitente con también Manolo Martínez Lagares, Joaquín de Velasco y, como siempre, todos los jueves algún que otro invitado. Nosotros llegamos a las señales horarias de las 2, actualizamos lo que ocurre en el mundo. A las 8:20 llega Nati Gavira con el resumen de lo que ocurre también en la provincia de Córdoba. Mañana nos volvemos a escuchar a las 12:30 aquí en este mismo punto del día, o bien si nos escuchas a través de internet en cope.es/Córdoba, aquí estaremos, aquí estaré. Gracias por dejarme entrar ahí, a tu lado, en tu vida. Disfruta de la tarde de jueves, queda mucho, aprovecha la vida, sé feliz. Saludos de Fran Durán. Lo dicho, señales horarias.